Ourense.
Estar informado.
Pues a mediodía, COPE Ourense, aquí estamos, Gerardo Cice en los controles, al micro Amelia González, y de tiempo, pues todo el que tenemos ahora para abordar con dos invitados. Por un lado, saludaremos al delegado territorial de la Xunta en Ourense, por otro también al portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Concello de Ourense. Con ellos hablaremos de la actualidad en esta provincia y en esta ciudad.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Somos fieles a nuestra cita semanal con la Xunta de Galicia, concretamente con su delegado territorial en la provincia de Ourense, para conocer, bueno, pues la actividad de la política de la Xunta en las cosas que conciernen a nuestra provincia, que son muchas, muchísimas. En la semana pasada, el delegado territorial se ha movido por muchos lugares. Vamos a ir resumiendo un poco pues esa actividad. Saludamos a don Gabriel Alén. Don Gabriel, muy buenos días.
Hola, buen día.
Podía que no para, mes de agosto, sigue usted de ahí, o pedo do canón, pues eso, trabajando, anunciando.
Un mes, la verdad, que de moita actividad, principalmente ahora mismo, pues festiva, y algo que hay que, lo que la verdad que estamos contentos de acudir, pero que también es una satisfacción, pues poder, después de estos años de doble la pandemia, estos 2 años, pues de ausencia de moitas veces, de estas festas populares a las que estamos acostumbrados, pues la verdad que una satisfacción enorme, y la verdad que están teniendo muitísima, muy boa acollida todos estos días. Y este fin de semana pasado, la verdad que fue un conxunto de festas gastronómicas muy importantes, como a Festa do Pemento de Arnolla o Imbra, Festa da Anguía de Castelo de Miño, esas festas populares de Baltar, recuperando xogos intergeneracionais e tamén coa connotación tamén transfronteriza na que participaban os veciños portugueses, ou esa festa de interés turístico como é a de Muíños, a etnográfica de Pereiro Aguiar e moitas outras, pois a verdade é que é unha satisfacción, primeiro para agradecer tamén todo ese enorme traballo que están a realizar os concellos e os veciños tamén na súa celebración, pero logo tamén é unha satisfacción ver pues, a enorme afluencia de público de visitantes, pues, que é unha das mostras tamén do turismo galego, do disfrute pues, da nosa riqueza gastronómica, dos nosos potenciais, e, polo tanto, penso algo do que temos que sentirnos orgullosos e, por suposto, que sí hai que acompañar os veciños e os seus alcaldes en todas e cada unha destas mostras da nosa cultura galega.
Pero non somente hai festas en Ourense, na provincia de Ourense, sino que, como digo, o delegado traballa tamén pues, na supervisión de moitos traballos e no anuncio tamén de moitas boas novas, como por exemplo a da licitación das obras de rehabilitación da Igrexa de Santo Domingo en Rivadavia, non si?
Sí, efectivamente, ademais de todas estas actos institucionais de acompañamento, pues a verdad que a actividade da Xunta sigue incluso no mes de agosto, y pues próximamente pues neste hoxe mañá pues se vai a publicar no portal de contratación unha das grandes necesidades, unha das grandes reivindicacións, en este caso da Asociación dos Amigos do Patrimonio de Rivadavia, que lle trasladaban o conselleiro hai uns anos pues os problemas de humidades, problemas estruturais na cuberta nun templo, pues un dos máximos referentes pues do gótico mendicante galego e un pues que é referencia tamén esta iglesia de Santo Domingo pues en toda a comarca, pues a patrona que é a do portal que se celebra no mes de setembro todos os anos. Pues vimos de anunciar a licitación, haber finalizado e supervisado ese proxecto por 614.000 euros pues para actuar sobre esos de problemas estruturais de humidades que estaban ocasionando problemas importantes pues na madeira, na zona pétrea, tamén nas vidrieiras, e por lo tanto con este importe pues se soluciona estruturalmente esas humidades e se actúa tamén conservando, restaurando pues esas zonas dañadas, así como tamén facendo unha limpieza perimetral de toda a fachada da igrexa. Un plazo de ahora sale a licitación pública posterior contratación y objetivo, pues último, pues que para portal, festas do portal de setembro de 2023, pues todos los fieles puedan disfrutar pues de un templo totalmente renovado. Y así ese objetivo vamos a loitar para intentar conseguirlo. Un aposte importante de la Consejería de Cultura, pero también en esa fase que todos sabemos ahora, crisis de materiais, incremento de costes que estamos a hacer en las obras, sobre todo en las obras grandes, pero vamos a hacer todo posible para que sea así, se pueda disfrutar este templo remozado, renovado, xa para setembro de 2023.
Don Gabriel, temos que falar tamén, se lle parece, desas axudas que se aprobaron no Consello da Xunta dirixidas a proxectos de logística para pequenas e medianas empresas, tamén para autónomos, a aprobación do programa Emega de Emprego Feminino, porque haberá, imagino, moita xente interesada nesta provincia de Ourense.
Sí, sí, pues no Consello da Xunta la semana pasada pues vimos de aprobar esas axudas de vicepresidencia primeira, Consello de Economía, Industria e Innovación, pues para promover proxectos de mellora logística a pemes e autónomos a fin de mellorar a súa competitividade en esa loita pues por contra o cambio climático, contra esos grandes problemas que están a padecer as empresas, como o incremento de costes por los costes de transporte, de materia prima. Por lo tanto, pues unha axuda máis, cunha orde dotada de 1,5 millóns de euros que se vai a publicar próximamente no Diario Oficial de Galicia, que, como digo, son melloras para almacenamento, transporte de materiais, de materias primas e de materias xa elaboradas, o que van a reducir os plazos e os custes de entrega e, por lo tanto, favorecendo pues a competitividade das mesmas e sumándose a outras axudas como as de innovación, que das que falábamos a semana pasada, o que fan pues é que as empresas facelas o máis competitivas posibles e mellorar o sistema económico da nosa provincia e da nosa comunidade autónoma. Un total de 1,5 millóns de euros en dúas categorías, a individual agrupada, ata un máximo de 100.000 euros por empresa, no caso de pequenas empresas, ata un 35% do custe destas implementación destas medidas de logística, no caso de medianas empresas, ata un 25%. E tamén recordamos ese programa EMEGO, que sigue aberto, programa EMEGA de fomento de emprendemento feminino, que sigue aberto ata o próximo 12 de agosto, cunha dotación orzamentaria de 4,4 millóns de euros e con 4 líneas tradicionais, como é a línea Emprende, para incentivo para que as mulleres poidan iniciar un negocio, a línea Activa, que é para a reactivación do negocio que está pasando problemas económicos, a línea ITEF, para solucións innovadoras, a fin de que sea máis competitiva esta, e por último, a súa Concilia, a línea Concilia, que é complementaria as 3 líneas anteriores, pues para mellorar a conciliación laboral de todas aquelas que emprenden no seu negocio, que, en definitiva, axudas que poden ir entre 8.000 e 42.000 euros, e, como digo, pues plazo ata o 12 de agosto, pues quisera facer un chamamento pues para todos aqueles que se despistaran ou que non tiñan conocemento, pues que poidan acceder a ela. E recordando tamén que o pasado 8 de agosto pues tamén se anunciaba pues no Diario Oficial de Galicia o bono coidado, que hai que recordar que é a segunda edición, porque pues son axudas para conciliación laboral para calquer familia en períodos de vacacións, de Navidad, Semana Santa, entroido, pues, ou no de verán, pues, para paliar aqueles custos pues, de campamentos, de contratación de personal para cando os dous pais están traballando. Por lo tanto, líneas interesantes de apoio a familias.
Intensa actividade do delegado da Xunta en Ourense. Seguiremos a falar con ela a vindeira semana. Gabriel Alén, grazas por estar en Condosco. Bo día.
Bo día, moitas gracias.
Pues a la actualidad de la ciudad, en este caso, mirada con los ojos de Pepe Araújo, que es el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Concello de Ourense. Pepe, buenos días, buenos días.
¿Qué tal, Amelia? Buen día.
Buen día. Buen día, por decir algo, porque vaya veranito que estamos a levar co tema dos incendios. A mí que non me pasa a cousa.
Sí, eu de feito onte, cando empezou a chover, que me coincidiu, que fun con os amigos a enseñarlle un pouco da Ribeira Sacra, e viñamos cara a Ourense, e seguía facendo sol, pero empezaron a caer gotas de auga no parabrisas, parecía como un milagro, non? Que empezara a chover. A min tocábame despois salir a facer deporte, e saín igual, chovendo. E me prestou muchísimo que me chovera encima. Era como unha sensación maravillosa, e o que facía falta que chovera máis. porque están los pozos todos secos y evidentemente hay un problema de sequía tremendo, ¿no? Así que esperemos que se cumplan los pronósticos y que siga lloviendo en los próximos días un poco, por lo menos.
Habrá treboadas esta tarde, pienso. Pero en todo caso, hablando de incendios, ¿le va a gustar una propuesta al Pleno de Concello, no? Para,
sí.
Para evitar o exactamente cale...
Bueno, eu, a idea que teño na cabeza, bueno, primeiro, facendo un análise da realidade, estamos rodeados de montes que son auténticos polvoríns, porque evidentemente estes montes van acumulando cada vez máis masa forestal e hai e non hai un aproveitamento desa masa forestal e, por lo tanto, pues nada, que empece un lume, si sobre todo é de piñeiros ou como estamos no noso concello, estamos rodeados de acacias, non? Pois, evidentemente, eso se propaga e non hai forma de paralo. Nos últimos anos, tense traballado moito e a administración ciñe os seus esforzos na extinción dos lumes, non? E, en ese sentido, pois, cada vez se mellorou moito máis o tema de extinción, cada vez son moito máis rápidos, e, desde logo, fan un magnífico traballo. Pero eu penso que temos que traballar na prevención. E, indo máis alá, temos que traballar en ter unha calidade do aire digna para o futuro e loitar contra o cambio climático. E cada concello debería facer os deberes en ese sentido. Eu que lles propuxen outro día ao goberno municipal é unha cuestión que ten que ver con salvar aquilo que aínda temos, non? Porque, evidentemente, podes pensar en loitar contra o lume e demais, pero hai espacios no noso concello que son zonas verdes maravillosas con especies autóctonas que aínda están, aínda existen, aínda simplemente o que hai é que protexelas, non? E entonces o que lles decía é que unha boa forma de facelo primeiro sería recuperar os camiños tradicionais, limpiar os camiños tradicionais. Para iso hai que incorporarlos ao inventario municipal. Esos camiños abandonáronse no momento en que os nosos maiores deixaron de ir ás fincas, de traballar ás fincas, pero esos camiños poderíanse recuperar. Esos camiños vertebran todo o concello. Desde eses camiños podes chegar a calquera lugar do concello. Plantexo incorporarlos ao inventario municipal para que a administración local poda traballar neles, poda mantelos limpos. E aí, evidentemente, despois podense facer moitas cousas, como, por exemplo, rutas de sendeirismo ou propoñer unha serie de actividades deportivas que, desde logo, nos diferenciarían de outros lugares, non? Poderíamos aproveitarlos para moitas cousas os camiños, pero desde o punto de vista da extinción, se esos camiños están limpos, a marcha esquerda e a marcha dereita de cada un desos camiños se aplica a normativa existente que di que non pode haber determinadas plantas invasivas próximas a esos camiños, ¿no? E se pode pues facer ese traballo de desbroce, valerían tamén como cortalumes. E eu o que creo que deberíamos facer como concello é, a través de esos camiños, conectar todas as masas forestales que aínda existen, que son uns pulmos verdes que temos na cidade en cada parroquia. Quer dizer, na parroquia de Santa Cruz de Arrabaldo, pois hai unha zona na que hai que loitar, por exemplo, contra as plantas invasivas que abundan na zona, e poderíamos crear un pulmón verde nesa parroquia e conectar con ese camiño, subir a Fechos e facer o mesmo un pulmón verde en Fechos e así continuar hasta Palmés e desde Palmés continuar hasta Castro de Beiro, hasta Vilar das Tres, baixar a Ourense, atravesar o río, utilizar desde logo a zona de Velle. Si vostedes se colocan na parroquia de Velle, por exemplo, a marxe dereita, subindo cara a Sabadelle, todo o que ten que ver co término municipal son todo acacias.
Sí.
E iso é terrible, é terrible. Entonces podría facerse un pulmón verde en Velle e así conectalo con ir cara a zona de Santa Mariña, as Curruxeiras, todo o que teña que ver con todos os pueblos das parroquias, generar un entramado de camiños e de zonas verdes nas que simplemente se faría o que cuidar o que xa temos, o que temos, que o temos que protexer, porque é a garantía de que os netos e os bisnetos que vivan en Ourense teñan unha calidade de vida no futuro, non?
E dixeronlle que sí ou que non?
Sí, votaron todos a favor, pero bueno, sí. A partir desde aí... Pero bueno, eu penso que hai que insistir, nas cousas hai que insistir, non? En ese sentido, eu desde logo levolle molendo a cabeza ao goberno municipal cando estaba Jorge Pumar na Concellería de Medio Ambiente, e nos últimos meses había xa presentado un plan de recuperación de algún dos camiños, xa nos presentou algún plan, e digo, bueno, pois hai que, a base de insistir, pois pódese...
E temos os medios no Concello de Ourense para facer todo isto?
É que é moi sencillo. É unha cuestión de unha mínima inversión, tampouco é unha gran inversión. Jorge, cando presentou, por exemplo, falounos da posibilidade de incluir esos camiños nesa clasificación que hay a nivel autonómico de caminos para disfrutar de ellos, ¿no? Para hacer rutas de senderismo, que existe una normativa específica para que se puedan incluir esos caminos. Vale, eso está espectacularmente bien. Pero a mayores, os que non se podan incluir, pero limpiaros tamén, non?
Pois a ver, é unha boa idea, unha idea moi práctica e que sirve iso para salvar o que aínda
temos.
O que aínda temos. E crucemos os dedos para seguir tendo.
Sí, sí.
Pepe Araújo, moitas gracias por estar connosco.
Nada, un placer, como sempre.
A semana que ven, máis.
Aí estaremos.
Son las 2:45, hacemos unha breve pausa e seguimos con outras noticias.
COPE Ourense.
Estar informado.
Saludos. Buenas tardes. La Feria del Vino de Monterrey llega a su 15 edición. El certamen se va a celebrar del 12 al 14 de agosto en la Plaza de la Alameda de Berín, donde está prevista la participación de 18 de las 28 bodegas que conforman la denominación de origen. La presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Monterrey, Lara da Silva, destacó que tras 2 años sin celebración por la crisis sanitaria de la COVID-19, el sector sigue apostando por esta cita vitivinícola en la que va a participar una bodega más que aquel año 2019 y eso dice que tiene una gran carga emocional para ellos. En la presentación de la feria, el alcalde Gerardo Seoane hizo un llamamiento público para que vecinos y visitantes se acerquen a Berín para disfrutar durante esos días de los vinos de Monterrey y de la oferta cultural y gastronómica. Recordemos que la denominación de origen Monterrey abarca los municipios de Berín, Vilar de Bos, Ríos, Oímbra, Castrelo d'Oval y Monterrey, con una extensión de 657 hectáreas de viñedos en las que trabajan 365 viticultores para 28 bodegas. La técnica de la Oficina Agraria Comarcal de Berín, Paula Vázquez, será la pregonera en el acto inaugural de la 15ª Feria del Vino de Monterrey, que tendrá lugar, en ese acto inaugural, decíamos, tendrá lugar el viernes a las 8:30 de la tarde. Es la 1:51. Esto es Mediodía en COPE Ourense. Soy Amelia González. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense. Concesionario Peugeot te ofrece el tiempo.
Hasta el miércoles está activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la comarca de Valdeorras y en la zona del Miño. La temperatura máxima podrá superar los 36 grados en esas zonas de esta provincia de Ourense. Ayer la máxima de Galicia se registró a las 5:20 de la tarde en Vilamartín de Valdeorras, donde la estación meteorológica de A Portela marcó 38,9 grados. A esa hora los termómetros en Ourense llegaban a los 37,6 grados. Y a esta hora en la ciudad de Ourense tenemos 31 grados de temperatura. En Obarco el termómetro marca 33, los mismos que en Berín, y en las próximas horas pues se podrá llegar a los 37 grados en Ourense, 35 en Berín, 38 en Obarco de Valdeorras. Seguiremos con cielos en este momento despejados, pero habrá momentos con nubes y claros, y también se esperan precipitaciones esta tarde. También dice Meteo Galicia que el miércoles y el jueves, pero de momento nos quedamos con esa predicción de precipitaciones en la tarde de hoy.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Recordamos que la Dirección General de Tráfico va a desarrollar esta semana, hasta el día 14, una campaña especial de vigilancia y control sobre el consumo de drogas y alcohol durante la conducción, dado que estas sustancias suponen uno de los principales factores de riesgo en los siniestros de tráfico y se hallan en casi la mitad de los fallecidos en accidente. La DGT recuerda que esta época de vacaciones y fiestas patronales es importante recordar que al volante la única tasa segura es 0-0. Y en cuanto a las incidencias en las carreteras ourensanas, destacamos una de las que recoge la página web de la Dirección General de Tráfico, concretamente de la carretera nacional 541, Pontevedra-Orense, que es en el kilómetro 42 y hasta el 44 en Espiñeiro, y en ambos sentidos hay solo un carril con tráfico alternado. Recordamos, obras en la 541, Nacional 541, desde el kilómetro 42 en Nogueiroa y hasta el 44 en Espiñeiros, un solo carril con tráfico alternado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Y hablamos de incendios porque, según los últimos datos de la Consellería de Medio Rural, el incendio de Verín, que quema 600 hectáreas de terreno, está controlado desde este mediodía. En la lucha contra ese fuego han participado hasta ahora 9 técnicos, 51 agentes, 99 brigadas, 51 motobombas, 4 palas, un tractor, una unidad técnica de apoyo, 12 aviones, 12 helicópteros y los miembros de la unidad militar de emergencias, la UMI. La Consellería ha notificado que ha extinguido a las 3:40 de la madrugada de hoy un incendio forestal en Calvos de Randín, que se iniciaba casi a la 1 de esta madrugada y que afectó a menos de una hectárea de monte raso del Parque Nacional Baixa Limia Serra do Xurés. Y recordamos que en la tarde de ayer quedó extinguido el incendio de Amezquita, que arrasó 224 hectáreas de la parroquia de O Pereiro. La Fundación Franz Weber ha denunciado que los incendios de los últimos días en las provincias de Coruña, Pontevedra y Ourense podrían haber abrasado a unos 40.000 animales, según un estudio de modelos predictivos del catedrático Christopher Dickman de la Universidad de Sydney, en Australia. Y hablando, no en este caso de incendios, pero sí de la falta de agua debida pues a la escasez de precipitaciones, vamos a señalar y a recordar que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha reiterado la necesidad de hacer un uso responsable y eficiente del agua. El Alto y Baixo Miño están en situación de normalidad. Hay prealerta en la cuenca del Sil superior e inferior y alerta en las cuencas de los ríos Cabe y Limia. Según la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, hay que evitar el baldeo de calles, el riego de jardines, de campos de deportes, hay que eliminar el agua de las fuentes e incluso valorar la necesidad de llevar a cabo restricciones horarias del agua, entre otras medidas. En la información municipal de Ourense, vamos a destacar que el concello ha contratado el diseño del ascensor que va a instalar en el barrio de Mariñamansa, concretamente en la calle Amor Ruibal. Con este elevador se va a mejorar la movilidad en el barrio, ayudando a salvar el desnivel que existe entre las calles Bonome y Nosa Señora da Sainza, que actualmente se realiza a través de unas escaleras de fuerte pendiente. El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, anunció que el ascensor mejorará los desplazamientos de los peatones entre las dos calles, las calles Bonome y Nosa Señora da Sainza.
Va a conectar Bonome y también Avenida de Zamora con la calle Nuestra Señora de Sainza y va a ser un ascensor vertical, con lo cual permitirá también que cuando se lleva cuando se va en silla de ruedas para aquellas personas de movilidad reducida o bien una persona que lleve un carrito de un niño o un carro de la compra, pues pueda moverse con facilidad. Con lo cual es un nuevo elemento que acabamos de contratar, lo que es el diseño, y que una vez que esté el proyecto, pues se sacará a licitación. Y esto se une ya a los casi 10 puntos que están en marcha en otros sitios de la ciudad y que son claves para permitir una mejor movilidad de los peatones.
Según Jácome, se ha contratado el diseño del elevador, que será futurista y atractivo. Y una vez que esté finalizado el proyecto, se sacará a licitación. En Ourense también el Teatro Principal va a acoger esta tarde la ceremonia de inauguración de las 37ª Jornadas de Folclore, un festival que organizan la Diputación de Ourense y el Centro Cultural Xaquín Lourenzo con el apoyo de la Xunta de Galicia. Grupos de Costa de Marfil, Chile, Indonesia, Angola, México, Colombia recorrerán la ciudad y las villas de la provincia con sus actuaciones hasta el 18 de agosto. Escuchamos a Xulio Fernández, coordinador de las jornadas, en declaraciones a COPE Ourense.
Cada día hay dos espectáculos, excepto o Día da Cidade, que actúan todos, e a clausura que se fai no Castelo de Rivadavia, donde actúan tamén todos. Senón, os outros días son dous espectáculos diferentes. E a configuración dos espectáculos, que cada espectáculo ten tres grupos, e cada grupo fai dúas variedades do seu folclore. E ponho un exemplo para que se me entenda. Grupo de Chile. Chile vai a facer dúas en cada espectáculo, dous tipos de danza. Unha danza da Illa de Pascua, que pertence a Chile, e van a facer un espectáculo da Illa de Pascua e outro espectáculo andino.
Y hablamos también de Monte de Ramo, porque la Xunta acaba de licitar el proyecto para mejorar los equipamientos públicos de una treintena de núcleos rurales de este municipio de Monte de Ramo, con una inversión total prevista de casi 40.000 euros. La intervención va a consistir en el suministro e instalación de un total de 34 bancos de madera tratada contra la polilla, las termitas y contra otros insectos, decíamos, en 28 aldeas de este concello. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.